que se pronuncie la justicia. Pero bueno, es lo que sucede. Hoy es jueves, van a ser las 8, nosotros nos vamos.
Sí, nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo lunes recién, ¿no?
Exactamente.
Bueno, gracias a Augusto lunes. López allí en la producción, a nuestra querida Male, que también estuvo firme durante todo el día, a Agus, que está allí en la operación técnica, en la puesta en el aire, hoy a Rizzo, que nos acompañó.
Rizzo Valvidares.
Trayendo la información de lo que pasaba allí en Atenas, que sigue pasando, y seguramente ustedes en la continuidad de la radio, en los informativos, escucharán algo de lo que se supone va a decir ahora el presidente, a nuestro querido Posti, que nos acompañó en la primera parte de este programa.
A Cami Casarico,
Cami Casarico, exactamente, que está en nuestras redes. Y ahora la voz de Walter Lencina con el trabajo de la gente del servicio informativo. Nosotros el próximo lunes. Abri, ¿nos vemos?
Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la noche, 7 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 77%. En minutos habla Javier Milei en el acto de La Plata.
En minutos, el presidente Javier Milei hablará ante unas 3.500 personas reunidas en el Club Atenas sobre la avenida 13 en el marco del lanzamiento oficial de la campaña por la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, adentro la militancia y simpatizantes escuchan a los 8 candidatos que representan a las 8 secciones electorales. Milei partió a las 7 de la tarde desde Casa Rosada, acompañado por su hermana Karina Milei, y llegó 15 minutos antes de las 8 para encabezar el cierre del acto en la capital bonaerense. Desde las puertas del Club Atenas, Rizzo Valvidares, informa Provincia.
Antes de arribar a La Plata, Kicillof expuso a Milei por la falta de obras en la provincia. En la previa del acto que realizará el presidente de la capital de la provincia, el gobernador lo criticó duramente por redes sociales. ¿Con qué cara les pide el voto a los bonaerenses?, se preguntó en el marco de las próximas elecciones de septiembre. A su vez agregó, ¿con qué cara pisa La Plata, ciudad por la que nunca hizo nada y a la que solo viene para actos políticos? En esa línea, Kicillof recordó que el gobierno nacional frenó más de 1.000 obras en la provincia. Suman otro proyecto en diputados para crear una comisión investigadora por el fentanilo contaminado. El bloque de Democracia para Siempre presentó una iniciativa de resolución en ese sentido. Entre los objetivos principales está el de determinar el grado de participación y responsabilidad de los organismos del Estado Nacional y el laboratorio HLB Pharma, así como todos aquellos privados que formaron parte de la cadena de compra y distribución de los lotes alterados. Recordemos que ya son 96 las muertes por el fentanilo adulterado. Fuerte caída de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Los papeles que operan en la bolsa de Nueva York perdieron hasta un 9%. Las mayores bajas se dieron en las acciones de Supervielle, Telecom y Edenor. 7 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio.
Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí Gillespie. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio. Este programa, este segmento, dentro de la continuidad radial de Radio Provincia. No me hagas poner nervioso.
Yo no dije nada.
Con miradas, con gestos. Este segmento es un segmento.
Tiene
si
razón.
Si uno toma todo el día, son dos horas.
Usted sabe que hay personas...
Sí, que claro que sí.
Bueno,
hay personas.
Hay personas, punto.
Bueno.
No, que escuchan realmente todo el día una radio, por ejemplo, esta.
Mm.
O, con lo cual sí, este es un segmento
estoy
más.
Estoy de acuerdo. Y me gusta esa gente.
Sí, es un tipo de fidelidad único.
Me gusta
único.
Esa gente. Porque al final, la radio empieza a ser una persona. No sé cómo decirlo.
Una
hoy
entidad.
No estoy bien.
Una entidad uniforme.
Uniforme que está ahí haciéndote compañía día y noche. Y si estás enfermo, si estás en la cama, si estás... está la radio siempre ahí chamullándote.
Sí.
Por eso que muchas veces cuando alguien oyente se encuentra con el tipo que escucha todos los días, te dice, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Pasa todo el tiempo esto, de que el oyente cree que es tu amigo.
Sí, y que le habla a esa persona directamente.
Claro.
Bueno, pero está
y
bien.
Y para uno, por ahí, es un desconocido el tipo.
Sí.
No sabés quién es.
Sí, pero esa seguridad que brinda, saber que si usted, por ejemplo, se queda dormido con la radio y al otro día se despierta y la radio sigue en el mismo dial, va a escuchar algo que le parece reconocible.
A mí me da tranquilidad.
Claro.
Me da tranquilidad porque, bueno, evidentemente el mundo sigue andando...
Exacto.
No pasó nada. Igual, de todas maneras, la radio está pasando por un momento de definiciones. Por un lado, una gran crisis económica dentro del sector, vamos
sí,
a decirlo.
Sí.
Las radios no tienen un mango.
No son autosustentables.
No. Entonces, eso es muy serio porque, vamos... por ahí las radios van a seguir estando, lo que no va a haber gente. Pero porque por una cuestión económica, un productor, no voy a hacer ejemplos acá, dentro, pero supongamos de otra radio,
sí,
gana muy poca guita. ¿Viste?
Sí.
Y por ahí se puede llegar a conseguir otro laburo.
Sí, y si hubo épocas o alguna época...
Por ahí.
Por ahí. En la que conseguir otro laburo era dejar este por el otro... En este momento
ojalá
es,
no.
En este momento es sumarlos, porque si no, no le alcanza.
Bueno, usted sabe bien que estamos todos con 3 o 4 laburos.
Y sí. Con suerte.
Del otro lado dirán, esos no son laburos. Laburo es el que se levanta a las 6 de la mañana con una bolsa en el puerto. No existe más eso, muchachos. No existe la bolsa.
¿Con quién se está peleando?
No existe el puerto. No existe nada. Lo único que existe es una cantidad de gente que está dando con el carry trade y con la criptomoneda. Y después el puerto está parado hace 2 años. No sale un barco ni entra un barco, hermano.
¿Con quién discutía?
Me pone nervioso. Y no usted.
Me gusta.
El aire me pone nervioso.
Me gusta un poco igual el personaje del tipo que se pelea con cosas que no lo están... Gente que no lo está atacando.
Bueno, pero volviendo al tema, por un lado tenemos una crisis económica tremenda. Por otro lado, una crisis de identidad.
Estoy de acuerdo.
Con las nuevas radios o con los directivos que pretenden, por ejemplo, transmitir en televisión la radio. No va. No va. Les va muy bien. De éxito.
Alguno.
Pero para mí no va. Vos hacés radio. Yo la veo todos los días a Nancy Pasos.
Claro, por YouTube.
Por YouTube. Mm. Pero ella está en Radio 10.
Sí.
Y está dos horas sentada ahí, con los auriculares, come, almuerza, le trae una bandejita, no sé si la vieron. Almuerza, vos la ves cómo come, después se limpia los dientes, después... Igual es hermosa.
Bueno, está bien que se limpie los dientes igual.
Bueno, está bien, pero quiero decir, ella está pensando que hace radio y a la vez la están enfocando.
Le tengo una mala noticia.
¿Cuál es?
No hay vuelta atrás de esto por ahora. O sea, esto es lo que va a pasar de acá un tiempo más. No sé después de ese tiempo, cuando nos aburramos de ver a la gente comer por cámara mientras está en la radio.
A mí me gusta.
Va a pasar, pero...
A mí me gusta, por ejemplo, el otro día, que hace un tiempo fui al programa de Marcelo Figueras,
sí,
en la radio de las Madres, AM530. Y yo lo escucho todos los viernes, si puedo, a Figueras. Big Bang. Porque me queda bárbaro ese horario. Lo escucho en el auto. Bueno, en fin. Y tiene una profundidad lo que él dice que te transporta.
Sí,
y escuchándolo. Fui a la Radio Madre. Lo transmite también en YouTube.
Sí.
Bueno.
¿Usted fue con la remera rota o algo así?
No. Un problema, sí, más o menos fue. Pero yo lo veía... Ya a Figueras lo veía por el monitor, leyendo, solo, en el estudio. Y no es lo mismo.
Igual,
no es lo mismo.
No
es la misma magia.
Es que no. Igual hay una diferencia, me parece, en los... Y después se nota más cuando aparece la cámara. En los programas que están pensados como un programa de radio.
Por ejemplo,
Big Bang.
Big Bang.
Que además tiene una cámara. Y los programas que ya empiezan a no pensarse como programa de radio.
Por ejemplo, programas de Pergolini en Vorterix. Ya están pensados. Tienen un mostrador. Es algo muy parecido a la dinámica de CQC.
Sí.
Están todos sentaditos con su computadora en el mostrador.
Sí.
Es esa cosa media streaming, radio...
Que pasan cosas, o algunas cosas que pasan, si usted no está viendo, además de escuchando, se las pierde.
Claro.
Hay otros casos que no.
Porque ponen en la pantalla una foto y dicen, ¡oh, mirá qué gordo que está!
Sí.
Y todos los que escuchan Vorterix se la pierden.
Sí, a favor de Vorterix, en este caso puntual, el medio nació ya con imagen. Aunque casi siempre tuvo una frecuencia en radio, etcétera, nació con imagen. Hay otros que no, que tuvieron que ir amoldándose al tiempo actual.
Es genial. La verdad que me encanta la dupla que hacemos con Diego Tomasi porque...
Estamos de acuerdo en todo.
Y todo lo que yo me quejo, él se encarga de quedar bien con los dueños de cada una de las radios. Arranco con una crítica y está bien. Después voy a otra radio y está bien lo que... Y todas están bien.
Bueno, discúlpeme.
Bueno, señor.
Igual le digo algo.
¿Qué?
Yo agradezco todos los días.
A Dios.
Me persigno.
Y sí.
Y eso que yo no profeso ninguna religión. Que esta radio sea sin cámara.
Qué lástima, sí, porque el último día...
Bueno, me vendría bien,
El último día... Ojalá no llegue nunca. Pero va a haber un gran vacío. Y claro, si tenés una religión, al otro día ya estás en el cielo. Es otra historia, pero no tenés ninguna religión... Te quedaste afuera del bondi, ¿eh?
Sí. Que esta radio no tiene cámaras. Usted y yo venimos todos los días a una radio.
Me encanta eso.
Es espectacular.
Y yo todos los días...
Agradece a Dios.
Claro, a Dios, porque yo creo en Dios.
Bien.
Que no haya no haya cámaras.
Me imagino a Dios todos los días recibiendo el siguiente mensaje. Gracias a Dios por...
Porque no
dejarme hacer el programa sin cámara.
Y Dios diciendo esto, dos pavotes todos los días molestándome por esto, ¿viste?
Agradezcan una vez, bueno, que valga para más tiempo.
Chicos, estamos hasta las 10 de la noche. Quiero hacer una mención. Recién estuvimos hablando con Alfredo Rosso.
¿De
cosas
qué?
Mías.
Ah, bueno.
Cosas mías, pero bueno. Yo me tengo que informar por el tema de... Por su Gieco. Que
sí.
Debo agradecerle que nos cedió un adelanto.
Sí.
De lo que es el disco de Por su Gieco, en la remasterización, etcétera, etcétera, que se está haciendo en este mismo momento.
Claro, porque Por su Gieco, que eran Raúl Porchetto, Sui Generis,
o sea, Charlie y Nito, León Gieco
Y María Rosa Llorio.
Y María Rosa Llorio.
Que no entró en el nombre.
No entró en el nombre, pero en aquel momento ya había lanzado su carrera solista y era la mujer de Charlie.
Claro. Bueno. Por un lado, se reunieron, se sacaron unas fotos bellísimas que circularon hoy en redes sociales.
Está muy bien Charlie, ¿eh?
Sí, muy contento, muy bien. Muy bien.
Y se encontró con la ex. Ahí habrá un lindo cruce de miraditas.
Cenizas quedan.
Claro. No madre sé. De su hijo, de Migue García.
Claro, no sé cómo es el vínculo de ellos actualmente
muy
en los
bueno.
últimos años, pero ahí se lo veía re bien.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y los dos muy unidos con el tema del hijo, ¿no?
Claro, y como el disco cumple 50 años, como usted dice, lo remasterizaron y lo van a volver a lanzar.
Nada menos que Gustavo Gaubri, el mítico ingeniero de sonido.
Exactamente.
Del estudio del Cielito y de tantos discos. Me está metiendo mano ahí y ya me imagino lo que debe sonar.
Y porque sonaba en ese momento...
Bueno, sí. Pero
no, sonaba mal. Sonaba bien para la época, pero visto desde hoy, pensado desde hoy...
Año 70 y pico, la tecnología todavía claro. era la antigua.
Claro.
Cintas, grabadores a carretel, y equipos medio valvulares, pero... Y a veces también había un tema de mantenimiento en los estudios de grabación.
Claro.
Es decir, todas esas máquinas... Teniendo las 10 puntos, son buenísimas.
Claro.
Pero
había que tener las 10 puntos.
El mantenimiento es carísimo. O sea, claro. digamos, la limpieza de los grabadores, todo el cablerío de los aparatos, el cambiar válvulas cuando están agotadas, es costoso. O sea, vos vas a Abbey Road y tiene, por ejemplo, la tecnología antigua para aquel que quiere. Uh-huh. Vos querés grabar un disco al estilo de los Beatles y está toda esa maquinaria. La tienen perfecta.
Claro.
Vale una fortuna. Y a su vez tienen todo lo nuevo, más moderno que hay.
Claro.
Mezclado. Uh-huh. Es decir, que vos podés usar algunas determinados, por ejemplo, micrófonos de aquellos años, muchos de ellos valvulares, que tienen una calidez muy especial. Bueno, elegís los mejores micrófonos y ya a partir de micrófonos ya entrás en mundo digital, por
ejemplo. Mundo digital actual.
O... preamplificadores valvulares, consola valvular y en última instancia grabás en digital, pero tenés más pasos analógicos.
Claro.
O directamente todo analógico, es decir, la última etapa que sería una computadora con un Pro Tools de última generación se reemplaza por el viejo grabador a cinta y lo grabás de punta a punta como hacían los Beatles.
Claro.
Con carretel a cinta. Y salís caminando por la calle como el programa de Francella, en blanco y negro, salís caminando por la calle.
Enrique el Antiguo.
Claro, capaz caminar por Londres.
¿Sabe que me da para pensar que quizás alguna otra vez que nos crucemos con Alfredo podemos preguntarle qué bandas están grabando así ahora? Porque él lo debe saber.
Sí, y yo sé, por ejemplo, que gente como Eduardo Vergallo, gran ingeniero de mastering y de grabación, encontró un estudio que queda en Estados Unidos, que se llama Ranch no sé cuánto, pero Ranch está. Es un rancho
sí.
en el medio de Texas, un lugar así muy desértico, y tiene toda esta tecnología antigua, muy bien mantenida porque el dueño es un excéntrico del sonido.
Claro.
Y llevó a... Bueno, Barbie Recanati grabó ahí, Utopians también en su momento. No me acuerdo que... Creo que Él Mató. Uh-huh. Grabó también ahí en Estados Unidos. Y no me acuerdo quién es más. Pero bueno, ya metidos en esa historia. Es decir, vamos a grabar como hace 40 años.
Qué lindo, me gusta.
¿Le gusta, no?
Me gusta, sí. Me cae bien, además.
¿Tiene curiosidad por cómo suena esta remasterización?
Y sí, la verdad que sí, porque...
La mamá de Jimmy, ¿qué le parece?
Sí, me gusta.
Sonido actual, ¿eh? Esto mezclado por Gustavo Gaubri, todavía no salió a la venta, es lo nuevo, ¿eh? De Por su Gieco, a ver...
Thank you. vergüenza estar así vestido. Y yo le respondí que hiciera callar todos los gusanos de su panza.
Rocazos se mandaron, ¿eh?
Sonó bien, ¿eh?
Estoy tratando de pensar. A ver, fíjese usted que tiene computadora. Ese solo de guitarra.
Mire.
¿No es de Lebón?
Yo le puedo decir quiénes participan del disco.
Bueno, porque...
No, no está desagregado en canciones, pero...
Ahí hay un bajo muy potente que no sé si... No es Rinaldo Raffanelli.
Sí, señor.
Bueno, querido.
Bueno, están en el disco.
Y debe estar Rodríguez en la batería.
Bueno, claro, en algunos temas está Juan Rodríguez y en algunos está Oscar Moro.
Ah, bueno, muy bien.
Está Gustavo Basterrica.
Ah, Gustavo puede ser, tenés razón.
Está Rinaldo Raffanelli, está Alfredo Tot.
Ah, ok.
Está José Luis Fernández.
Sí.
Está Leo Sujatovich.
Mirá vos, Leo, qué pendejito en aquel momento.
Pino Marrone. Horacio José Bachby. Frank Oyserge.
Sí, en bajo.
Y Gonzalo Farrugia. Esos son los músicos, además de los que ya nombramos, que son por su hijo.
Es decir, que unos cuantos sesionistas tuvieron ahí.
Un montón.
Mirá. Porque yo digo, bueno, muy lindo su generis y todo, por cheto, pero ahí hubo un rock and roll
final. Sí. Muy notorio. Y el bajo también. El bajo todo el tema. Sí. El disco va a salir en vinilo. En CD,
sí.
Además de poder escucharse en las plataformas digitales como se escucha ahora la música.
Perfecto. Es decir que Gauri tuvo que hacer dos mastering.
Claro.
Porque el de vinilo es distinto que el del CD. Distinto el sonido, distinto el volumen, distinto todo.
Mire usted.
Porque la matriz del vinilo no soporta... todo lo que... del volumen que vos le podés poner a un CD digital.
Claro.
El vinilo te saldría todo saturado.
Claro.
Hay que bajarlo como 7 decibeles o una cosa así, después modificar algunas cosas de la ecualización. Bueno, claro. Tema terminado. En un rato vamos a hablar de Oscar Peterson. Atención, amigos de Canadá. Canadiense.
No, ¿le puedo decir algo?
Sí, pero ojo con faltar el respeto.
No, entonces no.
No, bueno, ¿qué?
No hablamos tanto de pianistas en este programa.
No. ¿Alguna que otra vez hemos hablado de Bill Evans?
Sí, de Hancock.
Herbie Hancock. Quizás un Thelonious Monk.
Sí.
Y para de contar. No,
al final eran un montón.
Tres, cuatro. Hoy vamos a hablar del gran genio del swing. Uno de los tipos más... superdotados tocando el piano. Creo que por ahí el más brillante de todos estos que mencionamos.
Mire usted.
Porque, bueno, por ahí podemos encontrar en Hancock y en Bill Evans una cuestión conceptual muy avanzada. Los tipos sabían mucha música.
Claro.
Pero no eran una bestia peluda como vas a escuchar que es Oscar Peterson.
En la ejecución, claro.
Era deslumbrante como toca, un tipo fuera de serie. Bueno, pero eso será en un ratito.
¿A usted le gusta el piano? ¿Usted toca?
Al lado de esto...
Pero quiero decir que...
Con pezuñas parece que toco yo.
Hay discos suyos que tienen teclado grabado por usted.
Meto, sí, dos cositas. No, al lado de este tipo de pianistas, no. Bueno, no quiero perder estos 3 minutos finales antes del informativo sin mencionar que se estrenó Homo Argentum.
Bueno.
¿Un nombre bueno? ¿Un título genial? ¿O una porquería?
Tuve miedo.
La última película de Francella. Homo Argentum.
Menos mal que dijo porquería.
¿Qué es eso?
Es una película de Connie Duprat.
Sí, que a mí me merecen el mayor de los respetos.
Bueno, lo felicito.
No como el resto del equipo, que muchos se mostraron despectivos.
¿Sabes lo que pasa? Hacer una película lleva mucho trabajo, es muy difícil, hay mucha gente involucrada. Por eso, no.
Los comentarios que hizo usted fuera del aire, yo lo quiero ver a usted con una cámara.
No,
con
no.
una cámara y $2.50, a ver qué película hace. No.
Le digo algo, yo.
Pero.
No estudié
usted
cine.
Usted lo que tiene que contestarme. Un día tiene que aprender esto. Es que yo le estoy planteando una cosa que no tiene lógica.
Ya lo sé, señor.
Usted me tiene que contestar. Yo no soy ni director de cine, ni tengo una cámara, ni tengo $2.50.
Es verdad.
Pero
que
usted, ataja el golpe. Dice, bueno, no, no.
No, es que yo lo que le iba a decir es.
Yo lo quiero ver a usted en calzoncillo, con una lata de dulce de batata.
¿Por qué en calzoncillo?
Parado en la esquina en Chascomús. No, usted no tiene que aceptar lo que yo le planteo.
Pedro, señor.
Es una falacia ad hominem, como diría el presidente.
Bueno, ¿cuánta gente linda que estamos?
Sí. ¿Qué pasó?
Se estrenó Francella, hace 16 personajes.
Vieron el estreno, lo primero que lo vio fue Milei y el gabinete, en Olivos.
Qué bien.
Se escuchaban las risotadas.
Se ve que no tiene nada de trabajo.
Se escuchaban las risotadas desde la otra cuadra en Olivos. Comentarios como, ¡pisó una banana! ¡Y se cayó!
Eran risotadas. No, me confundí con otra noticia que era que se lo escuchaba el presidente gimiendo, pero es otra cosa.
Sí, eso fue otra cosa.
Perfecto.
Bueno, concentrémonos porque se nos va el tiempo. Ya se nos fue el tiempo.
No, queda un minuto y medio.
Bueno, ¿qué es la obra de Francella?
Son 16 mini películas.
Dice que está plagada de chivos.
Pero a un punto insoportable, hasta donde yo leí. Sí.
A un punto insoportable, o sea.
Que es algo que se usa en el cine desde que existe, pero de una manera más sutil.
Sí. Están de repente ahí. Se estaciona en auto y uno ve que tiene el signo del auto.
O allá atrás, mientras adelante se están besando los protagonistas, se lee Coca-Cola.
Sí.
Pero no que el cartel esté adelante de la cara del protagonista.
Pero será el nuevo,
todo el tiempo.
El nuevo cine del mercado, que va de la mano con el mercado.
Es el nuevo cine que va de la mano del mercado y es una marca de autor.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque es feo.
Mira qué pobre la contestación. ¿Creí que me iba a dar media hora de literatura?
No.
Porque es feo. Bueno, está bien.
No, es que yo le digo algo. Yo vi parte de la obra anterior de Connie Duprat, no toda.
¿Cuál es?
Parte. El Ciudadano Ilustre.
Ciudadano Ilustre, Ciudadano Ilustre, me saco el sombrero, lo pateo y que lo pise un auto. No, me saco el sombrero.
Yo presidente, todas esas cosas.
No la vi yo presidente, bueno. Pero Ciudad Ilustre me gustó.
Y tienen una característica que es que los guiones.
Sí.
Yo le hablo de lo que a mí me puede interesar.
Claro.
De cine yo no sé tanto.
Claro.
Los guiones van de guiones que podrían haber sido escritos por niños de 8 años.
Sí.
A guiones que pueden ser escritos por adultos.
¿Tan malos son?
Con la mente de un niño de 8 años.
¿Tan malos?
Yo creo que sí, pero
bueno, muy bien.
Con un montón de problemas.
Bueno,
esto sin contar que son tipos que odian el país en el que viven y producen.
Eso me parece que es lo que pasa.
Incluso eso lo dejo afuera.
Esa, la parte ideológica, me parece.
Pero ni se la cuento. Yo creo que son malos sin eso. Si quiere le agregamos eso.
La serie del portero, ¿de quién es? ¿De ellos?
Sí.
Bueno.
Otra obra magnífica.
Lo quiero ver a usted vestido de portero en una esquina en Berazategui, cerca de la casa de Guille Campos.
¿Por qué
con un frasco dulce de leche y una cuchara? Vamos a ir a las noticias. Discúlpenme, tuvimos muchos desvaríos hoy. Vamos a acomodarnos ahora y volvemos con el swing endemoniado. de Oscar Peterson. Le voy a contar la historia de él y ilustrarlo con algunas canciones. Perfecto. Vamos y venimos. Noticias y volvemos.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz? Que todos
están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:30 de la noche, 7 grados la temperatura, humedad 68%. El presidente viajará dos veces a Estados Unidos en los próximos 45 días. Javier Milei buscará respaldo para su programa económico y tratará de convencer a posibles inversores. La primera visita será a principios de septiembre, mientras que la segunda será alrededor del 23 de septiembre, donde participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el último año y medio creció 7 puntos el pago con tarjetas de crédito para compras en supermercados. Lo dijo a Radio Provincia Mara Pegoraro, politicóloga y docente de la UBA, al analizar los resultados de un trabajo del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina sobre cambios en el perfil de consumo.
En el último año y medio, el consumo de tarjeta de crédito en supermercados pasó de 39% a 46% en detrimento de otros medios de pago. De billeteras virtuales, la tarjeta de débito y, por supuesto, el efectivo. Vos me podrías decir, bueno, Mara, pero hay un montón de promociones de los supermercados y demás. Las promociones existen desde hace más de 2 años y muchas veces las promociones también son a través de billeteras virtuales. Y en segundo lugar, es muy poco probable que en términos de hábitos de consumo una persona cambie 6 puntos, 7 puntos de diferencia sucedan en un año y medio.
Sigue la ola de calor en el sur de Europa. Alcanzó su punto máximo con temperaturas de hasta 45 grados. En España se registraron 3 víctimas fatales y el gobierno pidió ayuda a Bélgica y Francia para hacer frente a los incendios que se desataron y están descontrolados. 7 grados la temperatura, humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. En el mes de la niñez, disfruta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en toda juguetería. También fideos Luchetti por 500 gramos a 859 pesos. Y galletitas Oreo por 118 gramos a 969 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 17 de agosto o hasta agotar stock.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
AM1270. FM La Une. Redes y la web.
Anuncian provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Thank you.
¡Qué maravilla!
Oh, ¡qué bárbaro!
Ahí lo teníamos haciendo All of Me al gran Oscar Peterson. Le voy a dar algunas pinceladas. Bueno, ya lo pudo escuchar en acción, ¿no?
Sí, le iba a decir que a los 4 segundos de tema ya estaba.
Ya te das cuenta entregado. Que es un fenómeno. Sí. Es un fenómeno tocando el piano impresionante.
La precisión, ¿no?
Como la precisión, el fraseo y por momentos la velocidad.
Sí. Impresionante.
Tocar y aparte swinguear, porque no es solamente que toca cualquier cosa, porque me agarra claro. el piano de sino que tenga toda esa cosa de swing, ¿no? Vamos a decir que nació un 15 de agosto de 1925, es decir, estaría cumpliendo años mañana.
100 cumpliría, qué barra.
Cumpliría 100 y se nos fue en el 2007, un 23 de diciembre.
Duró un montón.
La familia le arruinó. Mira qué Navidad que pasaron.
Pobres.
Teniendo tanto tiempo, el 23 de diciembre. Estaban yendo a comprar los regalos, tuvieron que comprar la mortaja. No, bueno. Nació en Montreal y murió en Toronto. Ahí nomás, digamos.
¿Son
siempre en Canadá? Siempre.
¿Los casos de canadienses muy grandes en la historia del jazz?
No, hay muy pocos.
Claro,
uno de ellos es Oscar Peterson. Otro tipo que se me ocurre es Michael Bublé.
Canadiense, ¿verdad?
Canadiense. Canta muy bien, lo que pasa es que no podemos decir que es un tipo del jazz puramente porque en los últimos tiempos sus discos han coqueteado con el pop también.
Claro, claro, claro.
Pero canta jazz increíble, Michael.
Sí, se canta muy bien.
Es el marido de Lopilato.
Exactamente, hace varios
quiero
años.
Quiero decirle este detalle, un detalle de un chisme.
Bueno.
Marido de Lopilato.
Bueno.
Luisiana.
Luisana.
Luisiana es el lugar de donde tocaban jazz. Sí. Luisiana. Bueno, muy bien. Dato duro les voy a dar. Ganó 8 Grammys, vendió muchísimos discos, dio miles de conciertos. Esto fue entre el, supongamos, bueno, él empieza en el 40 y pico.
Sí.
Y en el 49 él lo termina descubriendo uno de los grandes productores, además creo que periodista y crítico musical, Norman Grant. Un tipo que, un fenómeno suizo, que es el que inventó el Festival de Montreux.
Ah, claro.
De jazz, es uno de los festivales de jazz más importantes. De hecho, hay una calle que se llama Norman Grant, porque este suizo, medio chetongo, y con bastante filo, disculpe la forma vulgar que estoy...
No, está muy bien.
Que estoy, pero era un tipo que iba mucho a Estados Unidos y les daba manija a muchos músicos para producirlos. De hecho, hay un montón de discos producidos por Norman Grant. Él inventa un, a ver si lo puedo encontrar acá, una especie de superbanda que se llamó Jazz at the Philharmonic.
Ah, me gusta el nombre.
Es buenísimo el nombre.
Sí.
Y hay un montón de discos de Jazz at the Philharmonic. En muchos de ellos toca Oscar Peterson, pero hay discos donde toca otro pianista y es como la pesada del rock and roll.
Claro.
Sería una cosa así.
Un super equipo de estrellas.
De estrellas. Y que después los manejaba él, que era el representante, y tocaban en todo el mundo. Él había elegido a fulanito, a menganito, y había armado esa super banda. Y él es el quien descubre a Oscar Peterson. Que ya en aquel momento, y estoy hablando del año 49, él ya había grabado una 20 de temas. Esto porque ya le habían ofrecido grabar en Canadá, en distintas ocasiones. Digamos, no era un novato.
Claro.
Pero en el año 49, ya con 25 añitos, calculamos.
Sí, 24.
24, empieza a viajar por el mundo. Y siempre con mucho agradecimiento, con mucha humildad. Recordemos que él, su papá era músico aficionado, pero trabajaba de maletero en el puerto. Y su mamá era empleada doméstica. Es decir, que él salió de una familia bastante humilde, trabajadora.
Claro.
El padre tocaba un poquito el piano, pero tocaba más la trompeta, Don Peterson.
Ajá.
Y Oscarcito, el hijo, empezó tocando la trompeta. Hasta que se enfermó de tuberculosis. Enfermedad muy popular en aquellos tiempos.
Claro. Y ahí ya los pulmones no le daban.
Los pulmones no le daban y pasa al piano. Y lo bien que hace.
Qué bárbaro, claro.
Por la forma que tocó y lo rápido que aprendió. A los 14 años ganó un concurso de pianistas. No sé cuántos había anotados, qué sé yo, y vino este con 14 años, listo. Váyanse a su casa.
Sí.
Dedíquense a otra cosa, búsquense un laburo honesto. Para mí se zarpó con todas las cosas que le dijo a los pianistas. Le tomaron bronca y lo querían agarrar a piña al pendejo, 14 años.
Agrandado,
basureándolos. Pero bueno, lo cierto es que la carrera de él es impresionante. También se dedicó durante un tiempo a acompañar cantantes.
Ah, sí.
Hay muchas cosas, por ejemplo, con Ella Fitzgerald, donde toca Oscar Peterson. Hay algunos videos verdaderamente sorprendentes. Él en un momento determinado, como que se inclina a un formato que es el trío.
Sí, el que escuchábamos.
Exacto, pero no.
Ah.
Porque era el trío sin batería.
Ah, sin batería.
Incorporando guitarristas eléctricos de aquel momento que tocaban con esas guitarras antiguas, como Barney Kessel. Después tocó con otro que se llama Herb Ellis. Los dos son excelentes. Y después tocó con el capo de todos los capos, que fue Joe Pass. No sé si lo llegó a conocer.
Sí, por usted creo.
Joe Pass, un fenómeno. Medio tano norteamericano, ítalo norteamericano con bigotitos.
Sí,
medio cancherito.
Me hace acordar un poco a Grela. No sé por qué.
Bueno, mira, interesante. Sí, sí. Sí, yo creo que
su postura.
Sí, sí. No sé si vamos a escuchar algo con Joe Pass. ¿O en qué formato? Porque tocó con Stan Getz un montón de años. Incluso supo acompañar, por ejemplo, a Fred Astaire.
Oh.
Un bailarín
pero le daba
de
las...
primera.
Sí, pero le daban las piernas para bailar a la velocidad que toca Peterson.
Y también acompañó a Louis Armstrong. Así que mirá qué carrera fantástica.
Por lo que decía, que tocó más de miles de conciertos, que no era una exageración, era así.
Sí.
Debe haber tocado hasta siendo muy grande después.
Más o menos, porque después vamos a hablar de lo que le pasó.
Oh. Ya me arruinó la noche.
Y bueno, tuvo algún problemita.
Pero
bueno, lo vamos a hablar en minutos. Okay. Y tuvo que dejar de tocar un tiempo.
Pero
problemita tuvo. Escuchamos un poquito, apenas otro toque, otro refresh de la música de Oscar Peterson. da ta 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 da ta da ta 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 ta. ¿Esto qué es? ¿Jazz Friends?
No, esto es A Foggy Day.
A Foggy Day, muy bien. Estamos escuchando La Magia de Oscar Peterson. Una de las frases más trascendentes de Oscar Peterson es: "It's the group sound that's important, even when you are playing a solo." ¿Qué carajo quiso decir? No lo sé. A ver, voy a tratar de... Denme tiempo. No. Si me van a tomar así, no. It's the group... Si el grupo sound das importante, si el grupo... Puede ser importante. No, si se ríe, no.
No, señor.
A ver, alguien, el sonido del grupo, a ver, alguien que me ayude, a ver. It's the group sound.
Sí, es el sonido del grupo.
That's important.
Lo que es importante.
Even when.
Aun cuando.
You are playing a solo.
Estés tocando...
Solo. No me gusta la frase, la verdad que aprendí como que era, parecía. No, tengo otra frase. Qué desastre. If you have something to say of any word, then people will listen to you. ¿Qué? No se ría. ¿Qué?
No me río de usted, me río de que le elijan esta frase. No, es como de que el tipo hubiera salido a decir qué lindo que son ustedes, muchachos del barrio, no dice nada y bueno, se lo ponen como válido.
If you have,
si tú tienes
something, algo to say, para decir, si tú tienes algo para decir, of any word.
¿Word con D?
Con TH, me mataron ahí.
Ah, de algún valor.
De algún valor, then people entonces, will listen.
La gente te va a escuchar.
To you, termina.
A vos.
Bueno, muy bien.
No decía nada Oscar Peterson.
Bueno, era un desastre. Yo creí que era Shakespeare y cualquier cosa. Decía, oye, estoy contento.
Era Belén Francese.
Tengo que decir que él fue uno de los grandes discípulos de la técnica... más impresionante pianística fue la de Art Tatum.
Ajá.
Que algún día vamos a hablar de Art Tatum, que fue de alguna manera el tipo del piano de ragtime. ¿Usted se acuerda de la música del golpe?
Sí,
la ragtime, película.
Sí. Scott Joplin.
Bueno, Scott Joplin, después viene Art Tatum.
Bien.
Dueño de una técnica, una velocidad también sorprendente. Y él. Oscar Peterson es como que siguió esa línea. Lo que pasa es que le toca transitar toda la modernidad del jazz a partir de los 50 en adelante.
Claro, otra época completamente distinta de sonido.
Claro. Duke Ellington dijo de él...
¿Lo dijo en inglés o en...?
No, en español.
Ah, bueno.
¿Qué es lo que dijo Duke Ellington?
¿Qué dijo?
Con esto lo define todo. El marajá del teclado.
¿Qué es eso?
No sé. No, tampoco es una buena frase, Duke Ellington. El marajá. Del teclado, como el rey, será el sultán, qué sé yo.
Es un elogio.
Bueno, tengo que decir que, bueno, estábamos con lo de Norman Granz,
sí.
Año 49. Avanzamos hasta el año 93, porque tiene una CB. Es que no tengo tiempo.
No, es verdad,
ya me tengo
3 minutos.
Que, bueno.
Tuvo una CB... Ahí es que usted dijo que había tenido que dejar de tocar.
Un accidente cerebrovascular.
Y ahí dijo la frase que usted dijo hace un rato.
No, bueno. Y lo tuvo, no lo mató.
Claro.
Después vivió del 93 hasta el 2007, que él termina muriendo, que tenía 82 años, nada más ni nada, un tipo bastante longevo. Sí. Pero en ese momento, año 93, él tuvo que dejar de tocar porque le quedó la mitad del cuerpo paralizado.
Claro.
Y con mucha tenacidad, aguante, y sobre todo Gobelins, o sea, le puso muchas agallas al asunto, consiguió recuperar parte de la movilidad, por ejemplo, de su mano izquierda, al nivel de poder volver a tocar.
Es casi volver a aprender a tocar.
Sí, exactamente. Así que, y él volvió a los escenarios, estuvo muchos años más tocando.
Qué bárbaro.
Así que, bueno, queríamos tener un semblanteo. Mañana se van a cumplir 100 años de semejante musicazo de Oscar Peterson. No tuvimos tiempo de ponerlo como acompañante, porque por ahí es más sutil lo que él hace.
Claro.
Al tener que acompañar a un cantante o a una cantante.
Claro, tiene ahí la fichera.
El trabajo es genial, pero es más un trabajo relleno.
Claro, claro.
Quisimos poner el solista tocando. No sé si tenemos un minutito para escuchar algo más.
Un cachito más.
Antes de ir a las noticias. Se viene Miri Molero. Esto es inminente.
Sí, ya está tocando el timbre.
Inminente la llegada de Miri Molero. Un poquito más del piano de Oscar Peterson, unos segunditos, y nos vamos a las noticias. Tenemos una hora más aquí en Perdidos en el Espacio. Ya venimos.